El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso es don Antonio Hernando Vera. Don Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Me alegro de saludarle.
Igualmente.
Bueno, ya ve cómo viene el día, ¿eh?
Sí, cargadito. Y cuando no es fiesta, ¿no?
Claro, cuando no es fiesta. Sí, todo invita a la prudencia. Supongo que ustedes estas cosas las miran y las remiran antes de emitir algún tipo de juicio para no patinar. Pero ¿a usted qué impresión le da este asunto de Oleguer Pujol, de su otro hermano, etcétera, etcétera?
Bueno, da la impresión de que el clan Pujol en su conjunto ha estado escalando a través de un enorme entramado de intereses, cuentas en paraísos fiscales, tráfico de influencias, negocios turbios o al menos oscuros, opacos, y que eso como mínimo merece una investigación, la investigación que se está llevando a cabo por parte de los tribunales, y en ningún caso se puede decir que los tribunales sean parciales. Los tribunales están investigando a todos, de todos los partidos, en todas las esferas y en todas las administraciones, y por lo tanto bien hecho por parte de la justicia. Y también en otro ámbito, en el ámbito político, también pues obliga a responsabilidades y a hacer lo que cada uno puede hacer y que está en su mano, ¿no? Yo estaba escuchándoles ahora en la tertulia y decían, no sé si era Anabel o no sé quién estaba diciendo, si el señor Mas sospechaba, si sabía o si tenía que haber preguntado en alguna ocasión, ¿no? No lo sé yo tampoco, pero en todo caso lo que sí sé es lo que puede hacer y que está en su mano, que es por ejemplo impulsar una comisión de investigación al Parlamento de Cataluña, ¿eh? Eso puede hacerlo ya, y me da la impresión que eso no lo va a hacer. Y luego recordaba ahora mismo la indignación, los gritos y la bronca con que el patriarca del clan Pujol abroncaba a los diputados cuando comparece en el Parlamento, ¿no? Y todavía ahora se hace más inexplicable, te produce más indignación. Decía, pero broncas, ¿a qué? Después de que él sí sabía o debía saber a qué se dedicaban sus hijos, ¿no? Entonces, la verdad es que es bastante, todo esto bastante escandaloso y produce mucha indignación. No me extraña que la ciudadanía en general esté muy indignada con todos estos escándalos de corrupción.
Mire, veo aquí un titular que me sirve para preguntarle. ¿Hay desamor entre Pedro Sánchez y Susana Díaz?
Fíjese, casi no. Dedicarle mucho tiempo a esto es bastante innecesario, porque yo creo que tanto Susana como Pedro están en lo que están. Ella, en el ejercicio de sus responsabilidades al frente de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista de Andalucía, con enormes responsabilidades, aprobando ahora un presupuesto que, por ejemplo, dedica 120 millones más de euros a la educación, Pedro intentando hacer una alternativa y formular una alternativa y un proyecto de país al del Partido Popular, al modelo que creemos que no es un buen modelo para España, y los dos juntos intentando recuperar la confianza en el Partido Socialista, recuperar la confianza de mucha gente a la que defraudamos en el pasado y que ahora quiere y busca una alternativa. En eso, y a eso es a lo que dedican el 100% de su tiempo Susana y Pedro. Él como secretario general, ella como un referente imprescindible, absolutamente necesario dentro del Partido Socialista.
Ayer salieron cifras de la encuesta de población activa. ¿Qué pero se le ponen?
Mire, yo diría que es una buena noticia. Es una buena noticia y además así hay que reconocerlo. Si vamos al análisis más detallado y concreto de las cifras, lo que vemos es que no es tan esperanzadora como en principio parece. Podríamos decir que es pan para hoy, y eso está muy bien porque hay muchas familias que lo están pasando muy mal, y el hecho de que tengan un empleo, aunque sea temporal y aunque sea a tiempo parcial y aunque sea solamente en los meses de verano o estacional relacionado con la hostelería, está bien. Y a eso no se le pueden poner peros. Y cuando alguien dice, no, es que la oposición no se alegra de esto, no, el Partido Socialista sí se alegra, y yo lo quiero decir con claridad. Ahora bien, cuando vamos al análisis concreto de los datos, lo que nos damos cuenta, y ayer salía algún estudio y algún especialista que hablaba de este tema, es que a este ritmo tardamos 15 años en recuperar el empleo de antes de la crisis. Y hay muchas familias que no es que no puedan esperar 15 años, que no pueden esperar 15 días. Por lo tanto, a nosotros, que nos alegra el dato de todas esas personas, cientos de miles de personas que han podido tener un empleo durante este verano, también creemos y es nuestra obligación hacer un llamamiento al gobierno y decirle: no se confíen con esto, porque a este paso no salimos, o salimos dentro de muchísimo tiempo, y todo esto no es suficiente. Porque estamos asistiendo a un fenómeno en España que es enormemente preocupante, en nuestra opinión, y es los trabajadores pobres. Los trabajadores que tienen un empleo, efectivamente, pero que con ese empleo no son capaces de vivir dignamente. No son capaces de afrontar los mínimos gastos, el pago de la hipoteca, el pago de la alimentación, etcétera, etcétera. Por eso, las cifras que sacaba el otro día, por ejemplo, Cáritas, eran enormemente preocupantes, ¿no? Con más de 2,5 millones de personas atendidas simplemente para proporcionarles alimentación.
Hay una reflexión que a mí me ha parecido interesante. Lo que pasa es que yo no sé exactamente a ustedes qué les parece. Conocen bien al personaje y tiene unos perfiles, a mí me parece particularmente atractivos, ¿no? Que es el socialista Manuel Valls. A nosotros no. Yo le quería haber preguntado antes a Nicolás, que es un seguidor de Valls. O no me equivoco, Nicolás, ¿no, verdad?
Sí, sí.
Exactamente.
No, no es que sea un seguidor, ya no sigo a casi nadie a mi edad.
Ya,
pues. Pero vamos, no me parece bueno, mal.
Yo soy un seguidor de Valls, a mí me interesa. Creo que tiene. Y ha pedido reinventar la organización, ha pedido enterrar la izquierda socialdemócrata, cambiar el nombre incluso al Partido Socialista francés. Dejar incluso de incluir el concepto socialista en el modelo político. ¿Esto lo recuerda usted cuando Felipe renunció al marxismo?
A mí me interesa también seguir a Valls y le sigo. Y bueno, pues todo su ascenso en el Partido Socialista y además dado su origen y el de su familia de España y concretamente de Cataluña, pues siempre me ha interesado y le he seguido. A mí me parece que si socialismo sigue significando justicia social, sigue significando solidaridad, redistribución de la riqueza, igualdad de oportunidades, el socialismo todavía está de moda, todavía está vigente. Lo que me parece es que quizás Valls hierra a la hora de analizar una crisis política y de las políticas con una crisis ideológica. Yo creo que no hay tal crisis ideológica de la socialdemocracia. Lo que hay es una crisis de la política y de las políticas que aplica la socialdemocracia. Y eso sí es bastante evidente. Es evidente en Francia, es evidente en otros países de la Unión Europea y en el conjunto de la socialdemocracia europea. Ahí sí que hay una crisis. No creo que sea tanto una crisis ideológica como una crisis de las políticas de la socialdemocracia. Y ahí es donde sí hay que modernizarlas. Siendo los mismos los principios y los valores del socialismo y de la socialdemocracia que dieron lugar al nacimiento de nuestros movimientos, de nuestros partidos políticos, lo que tenemos que adaptar, lo que tenemos que modernizar son nuestras políticas y la aplicación y la gestión que hacemos de las mismas.
Uh-huh. Le quería saludar Casimiro y Anabel. Casimiro.
Hola, buenos días, Antonio, ¿cómo estás?
Buenos días, Casimiro.
Publicamos hoy en El Mundo que el Partido Socialista y el Partido Popular están cerca de firmar un pacto contra la corrupción. Me gustaría que nos contaras un poco si esto se va a concretar pronto. Y lo más importante para mí, ¿tú crees que en estos momentos que PP y PSOE hagan un pacto contra la corrupción tiene credibilidad para los ciudadanos? ¿O puede tenerla?
Sí, he leído la información que publicáis en tu periódico. Vamos a ver. Nosotros teníamos dos opciones cuando llegaba la nueva dirección y cuando Pedro Sánchez se hace cargo de la Secretaría General del Partido Socialista. Es, la primera, no vamos a llegar a ningún acuerdo con el Partido Popular, porque el Partido Popular es el partido de Gürtel y porque los dirigentes del Partido Popular saben perfectamente que su organización se ha estado financiando ilegalmente o irregularmente y entonces, pues se acabó. No hay ningún trato con el Partido Popular. La segunda es, bueno, vamos a intentar avanzar en aquello que sea posible para limpiar la política y limpiar la financiación y para dar transparencia. No con la intención de echarle un salvavidas al Partido Popular, si eso ya no hay quien lo salve. No con la intención de blanquear la caja o el dinero negro del Partido Popular, que eso ya no hay quien lo blanquee. Sino con la intención de decir, la ciudadanía tiene un enorme ánimo de que esto cambie. Quiere que cambie, nos está exigiendo que cambie y una parte importantísima de la desafección hacia la política es la corrupción. Nosotros, como partido en la oposición, podemos esperar a que acabe la legislatura y decir, como este ahora mismo no es nuestro problema, pues nos quedamos al margen, o podemos coger al gobierno y a las otras fuerzas políticas y decirle, oiga, avancemos en lo que podamos avanzar, en aquello que sea posible respecto a la financiación de los partidos, respecto al aumento de penas, respecto al reconocimiento de la financiación ilegal de los partidos como delito, respecto a todas aquellas cosas que en estos momentos nos están exigiendo que cambien, avancemos. Y en eso estamos nosotros, en avanzar. No hemos querido decir, no, nosotros estamos en la oposición, ya verán ustedes lo que hacen. A mí me parece que esa fue una buena decisión inicial que tomó la Comisión Ejecutiva Federal, que tomó Pedro Sánchez, y en eso estamos, en que ese acuerdo sobre limpieza democrática salga adelante. ¿Tenemos credibilidad? Bueno, pues lo que estamos es en recuperar esa credibilidad, y yo creo que a través de medidas como estas, de medidas que dan mayor transparencia, que hacen más de cristal los edificios de los partidos políticos y de las administraciones, iremos recuperando poco a poco la credibilidad. Esto no va a ser como el bálsamo de Fierabrás, esto no es de un día para otro, va a ser lento, porque hemos decepcionado a mucha gente durante mucho tiempo, pero creemos que nuestra obligación es asumir una responsabilidad como partido de la oposición, a pesar de estar en la oposición, e intentar avanzar.
Uh-huh. Anabel.
Sí, buenos días, Antonio. Al hilo de lo que estaba diciendo sobre tanta gente decepcionada durante tanto tiempo, y ustedes están pues en estos pactos, en estos acuerdos, en estas negociaciones para un paquete de medidas que, en efecto, el presidente del gobierno se comprometió a que a últimos de mes estuviera al menos un borrador. Bien, ¿les va a dar ustedes tiempo o no van ustedes contrarreloj porque ahí está Podemos, una fuerza política en ascenso que parece, se verá, que ha venido para quedarse y que les puede hacer a ustedes mucho daño electoral, porque ellos, bueno, pues por razones de tiempo, no están limpios de polvo y paja?
Y si no se presentarán las elecciones, más limpios estarán, claro.
Sí, con sus sucursales. Lo que ocurre es que, claro, son seis meses después, las municipales, en efecto, hombre, ya lo estamos contando, autonómicas sí, y hay elecciones en 13 autonomías, y ahí en el mismo día que las municipales, y ahí sí se van a presentar, y luego 6 meses después en las generales, que es, efectivamente, Carlos, es donde quieren dar el do de pecho, claro, las generales, y meter en el Parlamento, pues, si pueden, decenas y decenas y decenas de diputados. Ya
claro, y que nadie compruebe que son un desastre gestionando ayuntamientos.
Que no haya gestión directa. Pero vamos. Bueno, ahí están, y ustedes, señor Hernando, tienen su aliento en el cogote, si me permite.
Sí, vamos por partes, ¿no? Me imagino que habla de tiempo para recuperar la confianza, no eso tanto es, de tiempo para tramitarlo, porque tiempo para tramitarlo...
No, eso sí.
Siempre que hay voluntad política...
Se tramita,
demuestra esto, sí, que cuando hay voluntad política y cuando hay interés y necesidad, como la hay en estos momentos, de decir, oye, que nos hemos enterado del mensaje, que esto es lo que les estamos diciendo a los ciudadanos, nos hemos enterado del mensaje, sabemos que estamos en deuda, sabemos que estamos en falta y queremos reaccionar. Va a haber voluntad política, la hay, de hecho, vamos a aprobar todas esas medidas. ¿Nos va a dar tiempo? No nos va a dar tiempo. Usted decía, bueno, Podemos se va a presentar a las elecciones. No se quiere presentar a las elecciones municipales por lo que ustedes han dicho y por alguna otra cuestión, ¿no? Es decir, presentarse a las elecciones municipales es presentar 8.000 o 6.000 candidatos, ¿no? Sí, con presente y con pasado, ¿verdad? No tanto, son muchos. Ya. Con presente y con pasado, ¿no? Es decir, cuando uno ve a un líder por la televisión y la imagen que tiene de ese líder político, de ese personaje político, es a través de la televisión, pues bueno, pues puede tener una imagen más o menos idealizada del personaje. Pero cuando uno tiene que presentar a un candidato en donde yo vivo, en Galapagar, donde todos nos conocemos, donde uno tiene presente y tiene pasado y sabe qué ha hecho y sabe qué no ha hecho, pues entonces ya la cosa se complica un poco más, ¿no? Y uno tiene que bajar a la arena, a la realpolitik, como ha bajado Podemos hace dos fines de semana, y entonces pues hay enfrentamientos dentro del partido y entonces se producen corrientes y la dirección decide que no se vota de una manera y las bases quieren votar de otra. Es decir, en eso no quiere contaminarse, ¿no? Podemos en esto es como en otras muchas cosas, que no quiere contaminarse, quiere estar al margen de todas estas cosas. A mí me parece que los ciudadanos, llegado el momento, tendrán que valorar varias cosas. Tendrán que valorar la intención real de los partidos respecto a lo que ha pasado, y ahí Podemos, si tiene un relato respecto a lo que ha pasado y a las causas, en el que incluso nosotros podríamos coincidir, pero lo que me parece que no tiene en ningún caso es un proyecto de futuro realista para España. Yo creo que ofrece un cambio revolucionario, mientras que nosotros vamos a ofrecer, estamos intentando construir un cambio realista para este país, ¿no? A mí me parece que perseguir utopías irrealizables está muy bien en la televisión o en los programas o en los proyectos de los partidos, pero al final los ciudadanos no quieren que los políticos asalten el cielo, quieren que gestionen su realidad. Y en eso estamos nosotros, en gestionar la realidad de los ciudadanos y en cambiar esa realidad.
Pues, don Antonio, ¿para el 9 de noviembre hay alguna previsión o predicción que hagan ustedes que crean que no se ha hecho todavía?
Vamos a ver, yo creo que la macroencuesta va a ser un éxito en términos de participación, sinceramente lo digo. Creo que va a ser un éxito en términos de participación. Más allá de que lo que pone la macroencuesta que está lanzando la Generalitat y el presidente Mas bien a las claras, es el engaño masivo y el fariseísmo que durante todo este tiempo se ha gastado el señor Mas, que al principio dijo que esto iba a ser un referéndum con todas las de la ley, que cuando él perfectamente sabía que las de la ley no las iba a tener consigo, entonces durante 24 horas dijo que no iba a haber nada y después se inventó la macroencuesta. Todo esto es un enorme despropósito. Yo creo que Mas está en una estrategia que ya conocemos en España, por otra parte, que es la estrategia de acumulación de fuerzas en la sociedad, en los partidos políticos, entre los partidos políticos independentistas, y en la comodidad, en el confort del discurso independentista, sin bajar de nuevo a la arena de los problemas reales de Cataluña y de los problemas reales de los catalanes. Y la lástima es que hay mucha gente que se va a ver muy frustrada cuando vean que la macroencuesta no lleva a ningún sitio, más allá de acumular fuerzas políticas y sociales y a producir una enorme decepción en mucha gente, ¿no? Entonces, él sigue en esa comodidad, en ese confort del discurso independentista y no baja a decir, bueno, vamos a intentar resolver los problemas. Si hay un problema de relación entre Cataluña y España, vamos a sentarnos con el Partido Popular, con el Partido Socialista, y vamos a intentar resolverlo. Nosotros sí estamos en resolver los problemas reales, sí estamos en ofrecer soluciones que creemos que pueden dar lugar a un mejor encaje, no solamente de Cataluña, cuidado, no solamente de Cataluña, sino de todas las comunidades autónomas en España.
Don Antonio Hernando, me alegro mucho de saludarle. Le agradezco mucho que se haya pasado por aquí.
Muchas gracias a ustedes y yo también me alegro de haber estado.
Un abrazo, hasta pronto, Antonio. Solo